Recibimos de nuevo las páginas del diario americano de Carla de Aguilar Amat. Hola, Carla.
Hola, Raquel, ¿qué tal?
Muy bien, hoy con una pregunta fundamental. ¿Qué nos hace humanos?
Sí, ¿qué nos hace humanos? Vamos a hablar de un documental Human. De hecho, antes de empezar por eso, quería comentar un atentado que hubo ayer en California. Bueno, un tiroteo. Todavía no se saben muchos detalles, pero aquí cerca de Los Ángeles, en San Bernardino, hubo un tiroteo, lo llaman aquí mass shooting, y todavía no se sabe muchas cosas, pero hay 14 muertos y 17 heridos. No sé si os había llegado esta noticia.
Sí, además se supone que puede ser un atentado yihadista, o sea que sobre eso hablamos en el informativo de hoy en Radio Sefarad.
Ah, muy bien. Pues ayer escuchaba sí, a los policías contestando a unas preguntas y la verdad es que dieron pocas respuestas porque iban diciendo que todavía estaban investigando y no querían adelantar acontecimientos, pero sí se barajan muchas posibilidades. Y también estaba Obama comentando que este problema del mass shooting, ¿no? De tiroteos masivos, es muy típico de los Estados Unidos y que no ocurre tanto en otros países. Así que es bastante preocupante.
Claro, y tiene que ver con el control de armas y ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, sí.
Cosas y temas inhumanos para un programa en el que nos referimos a un documental muy interesante que se llama Human.
Sí, es un documental de hecho francés, porque el director Jan Arthus Bertrand es francés. Lo que pasa es que ha llegado a los Estados Unidos y han llegado partes de él porque dura 3 horas el documental entero. Y yo he tenido la oportunidad de ir a una mesa redonda en la Alliance Française de Pasadena, que es pues tipo el Instituto Francés o el Instituto Cervantes, ¿no? Hacen muchos eventos que tienen que ver con la cultura francesa. O, y, no sé, hacen cursos de francés, hay una biblioteca,
seguro que muchos de nuestros oyentes se educaron en las aulas de este instituto, sobre todo los que proceden del norte de Marruecos.
Sí, sí. Pues bueno, aquí en Pasadena tenemos una y organizan eventos muy interesantes. Y pues había esta mesa redonda donde mostraban algunas partes del documental. Primero presentaron al director, que de hecho el director ya ha hecho algunos otros documentales y también ha escrito otros libros, pero básicamente es un fotógrafo y un fotógrafo aéreo. Entonces había estado viajando, fotografiando el mundo y así es como le vino la idea de hacer este documental donde también hay muchas imágenes pues aéreas, muchas imágenes de paisajes, pero también entrevistas, ¿no? Entrevistas a personas que por primera vez cuentan su historia, personas anónimas y también entrevistas a personas famosas. Por ejemplo, hay personas famosas tipo Cameron Díaz que habla de la fama o Ban Ki-moon que habla de su familia. O sea, hay de todo, una mezcla. Dice que ha entrevistado a más de 2.000 personas y ha estado en más de 65 países. Entonces mezcla historias muy potentes de muchos temas diferentes donde aborda la pobreza, la guerra, la emigración, el amor, el odio, la venganza, muchos temas. Y de hecho, pues esto se puede ver por partes. Tiene una página web también y un canal de YouTube. Las entrevistas son en versión original, pero están subtituladas y hay un canal de YouTube en español, entonces se puede ver con subtítulos en español o también puedes ir al canal de YouTube en francés o lo que quieras. Y pues hay, sí, historias muy potentes y de hecho yo quería hablar de 4 historias, 2 que tienen que ver con el Holocausto y 2 que tienen que ver con el conflicto entre Israel y Palestina.
Muy bien, perfectos para Radio Sefarad. Has elegido muy bien.
Aunque realmente hay de todo, y también en el mismo tráiler de Human le ha interesado mucho los castellers, estas torres humanas catalanas, y sale en el mismo tráiler como uno de los paisajes humanos que muestra. Pero sí, vamos a hablar de estas cuatro historias. Entonces empezamos con las historias del Holocausto, que realmente no sé cuánto tiempo los ha entrevistado, pero la entrevista que se puede ver actualmente en YouTube, son entrevistas de 3, 4 minutos, 5 minutos, y a veces hay más detalles y otras veces menos detalles, ¿no? Entonces la primera historia que os quería comentar es de una señora que habla en hebreo, explica su historia, que estuvo en el gueto. No dice en qué gueto, dice que estaba en el gueto con su madre y su madre le pidió a un soldado, ella era un bebé en ese momento, entonces le rogó a un soldado que se llevara a su bebé, que se llevara a su bebé. Y el soldado lo hizo y se llevó al bebé dentro del abrigo y lo llevó hasta su familia y criaron a este bebé, a esta señora, como si fuera su hija hasta el final de la guerra.
Menuda historia.
Una familia católica alemana. Entonces allí se comentaba pues hasta qué punto los nazis, todos son nazis, o, bueno, en el documental no, ¿eh? En el documental no hay comentarios, cada uno hace su propia reflexión, pero digo en la mesa redonda a la que yo fui, pues había visiones de todo, hasta qué punto un nazi es un nazi. Y también había otra gente que decía, bueno, ha salvado este bebé, pero ha matado a tantos otros.
La segunda historia sobre la Shoah.
Sí, la segunda historia sobre la Shoah es de una señora francesa que nace justamente en 1933, o sea, en el año que Hitler llega al poder. Entonces fue al campo de Bergen-Belsen, ella y su madre estaban en el campo. Y habían preparado pues esta pequeña maletita con lo mínimo que te puedes llevar y su madre había llevado 2 barras de chocolate. Entonces le decía a su hija, yo guardo estas barras de chocolate para el día que estés tan hecha polvo que ya no puedas más. Y cada día le preguntaba, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y ella decía, no, todavía puedo, todavía puedo. Entonces llegó el día en que estaban en el barracón y había una mujer embarazada que iba a dar a luz. De hecho, no se habían dado cuenta de que la mujer estaba embarazada porque estaba tan delgada. Y la madre le preguntó a Francine, que se llama esta señora, ¿qué me darías permiso para darle la barra de chocolate a esta mujer embarazada? Porque ella quizás no sobreviva y quizás esto le puede ayudar. Entonces ella dijo, sí, dásela. Total, se la dieron y después pues ella sobrevivió a la guerra y su propia hija, la propia hija de Francine, le preguntaba cómo habría sido después de la guerra si hubierais tenido psicólogos y psiquiatras que os hubieran ayudado. Y ella le dijo, pues no lo sé, pero es un tema muy interesante, voy a organizar una conferencia. Entonces organizó una conferencia a la que fue mucha gente y vino una psiquiatra de Marsella a hacer su ponencia. Y entonces dijo, yo antes de la charla querría devolverle una cosa a Francine. Y ella se quedó totalmente en shock porque no sabía quién era y le dio una barra de chocolate y le dijo, yo soy el bebé.
¡Hala! ¡Qué historia, Carla! ¡Por Dios!
Sí. Son historias súper potentes y realmente nosotros porque estamos hablando de los temas que nos interesan en Radio Sefarad, pero es que hay historias de todo el mundo y de todos los temas. Historias, algunas historias mínimas, o sea, alguien que habla de su abuelo o alguien que habla de no sé qué, pero son todo historias muy potentes.
Desde luego que sí, merece la
Sí.
pena ver este documental, aunque solo sea por esas dos historias que nos has contado y nos quieres trasladar otras dos.
Sí, además que no hace falta ver las 3 horas, o sea, uno puede entrar en YouTube y seleccionar los vídeos que quiere. Incluso puedes poner la palabra que quieras, como Israel o Holocausto, no sé qué, puedes buscar por palabras o África o lo que te interese. No hace falta ver 3, 4 horas de documental. Bueno, después hay, sí, 2 otras historias que quería hablar donde se habla del conflicto, porque también es un documental de alguna manera político, ¿no? Porque se muestran las guerras, pero me gusta la manera como lo hace porque muestra los 2 lados. O sea, de hecho, él, como ya he dicho, no comenta, no juzga, simplemente entrevista a la gente e intenta que sea pues lo más real posible transmitir su testimonio. pero sí que me parece bastante equilibrado porque muestra los dos lados de la historia. Entonces, la primera entrevista que quería comentar, entrevistan a dos padres. Ah, y una cosa que no he comentado es que cada entrevistado sale con un fondo negro, así que se saca a esa persona de su paisaje original. O sea, todas las personas aparecen con el mismo fondo negro.
El fondo les
Y también.
iguala.
¿Perdón?
El fondo les iguala.
Sí, les iguala, exacto, les iguala. Y también en el póster en el que están anunciando el documental también hay este fondo negro. Entonces, pues se les saca de su contexto, ¿no? También. Y en esta entrevista entrevistan a Bassan y a Rami. Los dos son padres. Uno es un padre palestino y uno es un padre israelí. Y los dos han perdido a sus hijas de 10 años. Entonces, a uno, al padre palestino, a su hija la mató un policía israelí, la disparó, y al padre israelí, a su hija la mató un suicida palestino. Entonces, los dos, pues básicamente el mensaje es que los dos podrían odiar al otro pueblo, ¿no? Porque han perdido a un ser querido. Y en vez de eso, los dos deciden romper el círculo de venganza y más que nada entender al otro. O sea, el padre israelí, por ejemplo, dice, yo ha cambiado mi visión de los lados. Los lados no es Israel y Palestina. Los lados son los que están a favor de la paz y los que están a favor de la violencia. O el padre palestino, pues también dice, mucha gente me ha dicho cómo tienes el derecho de perdonar en nombre de tu hija. Y él dice, y yo les respondo, ¿y cómo tengo el derecho de odiar en nombre de mi hija? O sea, también, y en realidad los dos están en la misma situación. Bueno, y por último, hay una entrevista también a un palestino de Jerusalén, Aziz, pero que según parece ahora vive en Canadá. Y entonces él dice que su hermano murió a manos de soldados israelíes también en Jerusalén. Entonces él también era muy activo. Tirando piedras, escribiendo artículos, muy activo y pues de una manera más violenta, ¿no? No, sino activo por la paz, digamos, hasta que un día decidió aprender hebreo. Entonces dice que ya había aprendido hebreo en el colegio porque, como ya comentamos otras veces, pues en los colegios árabes se estudia hebreo y en los colegios israelíes se estudia árabe como lengua extranjera, además del inglés, ¿no? Pero él hasta ese momento no se había interesado, hasta que decidió realmente aprender hebreo por su cuenta y se inscribió a un ulpan en Jerusalén. Entonces dice que esa fue la primera vez en la que empezó a conocer a judíos de verdad, porque hasta ese momento solo había conocido a soldados, a colonos y a judíos, pero no a personas, ¿no? Entonces, por primera vez, estaba sentado en una clase con gente normal. Entonces empezaron a hablar no del conflicto, sino de temas normales, como de música, del café, de cosas normales. Y a partir de entonces, cada vez que había un ataque en Jerusalén Este, sus compañeros de clase le llamaban para ver cómo estaba. O cada vez que había un ataque en Jerusalén Oeste, él llamaba a sus compañeros para ver cómo estaban. Y él también dice que este cambio no pasa en un momento, sino que cada día tienes que decidir. Es una decisión diaria, de cada día luchar por la paz y por el cambio y no dejarte llevar por la venganza y por la violencia, sino pues por el diálogo. Y de hecho, él después de esto pues empezó a ir a dar charlas también en escuelas israelíes y dice que una vez fue a un colegio en el que había un niño que tenía tanto odio porque habían matado a su tío, un palestino había matado a su tío. Y entonces le dijo, yo lo único que quiero es ir al ejército y matar a palestinos. Y él le dijo, mira, te entiendo completamente porque yo también he estado en este punto. A mí también me han matado a mi hermano, yo también me he sentido así, yo también quería venganza. Y pues poco a poco he tomado otro camino y he decidido cuál es mi camino. Entonces dice que después de la charla estuvo 2 horas hablando con este niño y que al final de esta conversación el niño le dijo: yo ahora ya no quiero ir al ejército.
Madre mía, qué historias, ¿eh? Si Radio Sefarad no fuera súper, súper interesantísimo, les invitaría a todos ustedes a abandonar un segundo la radio para ver este documental. Pero bueno, hay tiempo para todo, incluso para hacer una pequeñita pausa musical y volver con la segunda parte de tu programa, Carla. Vamos a comparar o vas a comparar dos museos de los que ya has hablado aquí en Diario Americano de Carla de Aguilar Amat.
Sí, exactamente. Como ya hablamos del Museo del Holocausto, donde estoy haciendo este curso de guías voluntarios. Y también hablamos del Museo de la Tolerancia, donde fui a ver una exposición de Ana Frank. Entonces, ahora quería hacer una pequeña comparación, porque de hecho en el museo, como un ejercicio dentro del curso de preparación de guías, nos pidieron que fuéramos a visitar el Museo de la Tolerancia. Entonces, de hecho, el Museo de la Tolerancia es bastante grande, tiene muchas secciones, pero tiene una sección dedicada al Holocausto. Y pues básicamente quería hablar de cómo los dos museos tratan el mismo tema, pero de una manera tan diferente, ¿no? Y de hecho es que muchas veces cuando hay escuelas que van al Museo del Holocausto, el conductor de autobús les lleva directamente al Museo de la Tolerancia. O también cuando yo le digo a alguien, estoy haciendo este curso en el Museo del Holocausto, me dicen, ah, pero es el Museo de la Tolerancia. No, no lo es. Hay mucha confusión. Son dos museos diferentes que sí que tratan el mismo tema, pero también tratan temas diferentes y tienen, pues esto, una manera de hacerlo muy diferente. Como ya comentamos en la exposición de Ana Frank del Museo de la Tolerancia, era una exposición in live, ¿no? Como vivida, como que daba la sensación de estar dentro de la casa de Ana Frank. Y de hecho, la exposición de El Holocausto es muy parecida, digamos, porque también es un recorrido como de 1 hora o 1 hora y 10 minutos en la que vas yendo, pasando de sala a sala y te van guiando unos vídeos, unas luces y todo un grupo pues entra en el mismo momento y entonces va siguiendo las explicaciones. En cambio, en el Museo del Holocausto es más o vas por tu cuenta o puedes ir con el audioguía o hay visitas guiadas y es un museo más pequeño pero más específico. Entonces creo que los dos pues son maneras diferentes de aprender sobre el mismo tema y pues nada,
Se
los dos son muy
complementan,
sí, se
digamos.
complementan. Se complementan y además los dos también ofrecen muchas posibilidades de formación, ofrecen charlas con sobrevivientes y ofrecen mu muchos eventos y muchas cosas complementarias. Y exactamente como tú dices, los dos se complementan.
El habitual, el descubrimiento. Hoy, qué nos enseñas?
Bueno, hoy un descubrimiento más light porque ya acabamos de hablar de historias tan potentes. Entonces voy a hablar de Starbucks porque Starbucks tiene unas tazas navideñas que tienen mucho éxito porque potencian la diversidad. Las tazas pues tienen el mismo símbolo del Starbucks de siempre, pero son rojas pues para celebrar las fiestas, pero no tienen ningún mensaje en ellas. O sea, no pone Merry Christmas, no pone nada, así que cada uno puede customizar su propia taza y escribir, por ejemplo, Happy Hanukkah o Happy Christ o Merry Christmas o lo que quiera. Entonces, es una idea que tiene Starbucks que se ve que repite año tras año estas tazas también, pues sí, para que todo el mundo pueda celebrar las fiestas de la manera que quiera.
Pues nos parece una iniciativa muy buena.
Sí, a mí también, la verdad. Y además puedes ver en las redes sociales cómo la gente pone una foto de su propia taza y lo que ha escrito en su taza.
Muy bien. Muy bien, Carla, pues un programa interesantísimo como todos los de el Diario Americano de Carla de Aguilar Amat, pero me despido de ti todavía con las historias que nos has contado de He-Man. Así que esperamos que nuestros oyentes se puedan acercar a este documental y por supuesto les esperamos para la próxima entrega de tu programa. Muchísimas gracias.
Muy bien, gracias a vosotras.